El Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el otro día vimos a los pastores que no eran gente de buena fama, por lo menos entre los escribas y los fariseos, pero que fueron elegidos. Se ve que Dios no pensaba como los escribas y los fariseos, y fueron elegidos para ir a ver al niño. ¿Por qué fueron elegidos? Dios lo sabe. Solo los pobres y humildes lo ven. Dios sabe por qué fueron elegidos. No acudió ningún periodista, no acudió ningún relator de aquella época, nadie se enteró. Y fueron suficientemente acogedores y abiertos al misterio de Dios que volvieron dando gracias y alabando a Dios porque habían visto una cosa maravillosa, tal como los ángeles les habían anunciado. En esta charla de hoy, pues hay otro anuncio. Es una estrella. Y es a otras personas, un grupo de sacerdotes de Oriente, de Persia, se supone que también el Señor les llamó a adorar al niño. Y este grupo de personas, pues también eran un poco extraños, porque entre todos los sacerdotes, estos se dedicaban a buscar a Dios a través de la astrología, a través de la estrella, de las estrellas. Pero se ve que tenían buena cosa, buen corazón, buena índole, que Dios le previó esa búsqueda. Porque un día se movió la estrella, una noche se movió la estrella, Después de tantas noches de ver o mirar al cielo, una noche se les movió una estrella y la siguieron. Fueron lo suficientemente niños, lo suficientemente sencillos, sencillamente para seguir la estrella. Y caminando, caminando, se acercaron a Jerusalén. Y cuando se acercaron a Jerusalén, la estrella se fue. Entonces fue cuando tuvieron que preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y aquello de que se sobresaltó el rey y se sobresaltó todo el pueblo. Pues bien, estos magos, como digo, eran también gente muy, un poco extraña, un poco distinta, pero elegible, porque fueron elegidos. Según la sabiduría de Dios, pues estas personas fueron elegidas también para adorar al niño. La Navidad es eso, fundamentalmente. Seguir una estrella para encontrar al niño. O seguir la estrella que tenga cada uno de nosotros para poder encontrar al niño. Es buena la alegría, es buena el cariño, es bueno las fiestas, todo lo que hacemos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que la Navidad no se descentre. Quizás sea la palabra de esta charla, centrar. Y la Navidad se nos puede centrar aún con cosas humanas preciosas, como es el cariño a la gente, como es la reunión familiar, como son las cenas, como son los turrones, como son el vivir y el compartir. Pero si no hay niño dentro, como decimos, si no está el niño, pues se descentra la Navidad. Y por muy baja que sea tu familia y por muy buena que sea tu familia, yo te digo que si falta el niño, a la larga, esa familia lo va a sufrir. ¿Por qué? Porque le falta la protección, porque le falta la estrella, porque le falta el camino, porque le falta la bendición, vamos a llamarlo así, la bendición de Dios, la bendición del Señor. A cualquiera de hoy que le digas esto, pues te dice, bueno, pero qué tonterías. Sí, te parece a ti que son tonterías, pero es bueno caminar. Y siempre el pueblo cristiano siempre ha buscado la bendición. Bendígame, Padre, la bendición de Dios. Es muy importante la bendición para seguir adelante en el camino del Señor y en el camino de la vida. Por lo tanto, esta Navidad, pues es, como todas, tiene que estar centrada en la búsqueda de este niño, Jesús. El Papa, como os he dicho estos días de atrás, pues nos ha hablado de no mundanizar la Navidad. Porque la Navidad se puede mundanizar con cosas buenísimas. Pero el Papa dice, no descentrar. O no descentrar la Navidad, sino que esté centrada en el niño y desde el niño pues todo sigue bien. Y desde el niño pues la Navidad es un misterio celebrado que te hace crecer la fe y la vida cristiana en tu corazón. En una de las charlas, en una de las homilías que tuvo el Papa ahí en Santa Marta, nos hablaba de tres momentos o tres cosas que pueden ser dificultades para centrar la Navidad y para vivir en profundidad la Navidad. La primera cosa que nos decía él era evitar las supersticiones en lo posible. ¿Qué es eso de una superstición? Una superstición es, pues no sé, como un mito, como una leyenda, como una fábula, como una creencia extraña a la fe, extraña también a la razón, pero sobre todo extraña a la fe y que, aunque sea piadosa, si no está centrada, si ese mito, si esa leyenda no centra y no te centra en el niño, aunque parezca piadosa, aunque sea piadosa, pues te descentra. Hace 15 días estuve en Bruselas dando un retiro. Bruselas es una ciudad que tiene 5 parroquias en castellano, que hablan castellano. Hay muchos miles de hispanohablantes en Bélgica, en Bruselas. Y entonces, pues el día del retiro por la mañana, mis acompañantes se marcharon pronto porque tenían que hacer varias cosas y yo, pues, para no cansarme tanto dada mi situación, pues me quedé solo en el hotel y fui a desayunar, pues hacia las 9:00 en el hotel. Y después de desayunar me quedé un poquito sentado en la mesa y andaba por allí un niño con un juguete. Y estaban sus padres también en otra mesa. Y yo veía que el niño pues andaba con el juguete y quería enseñármelo. Lo noté rápido y entonces yo le pregunté al niño, digo, oye, ¿y quién te ha regalado este juguete? Y dice el niño, pues San Nicolás. Me lo ha traído San Nicolás. Digo, pero San Nicolás, ¿estás seguro que ha sido San Nicolás? Dice, sí, 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 San Nicolás. Todos los años viene San Nicolás de Madrid. Todos los años. Viene en barco desde Madrid y trae naranjas, mandarinas y granadas. Y además los juguetes de los niños. Y me siguió explicando. Porque ama mucho a los niños. Porque no sé si sabes tú, porque me trataba de tú, y tendría 7 años o 8, no sé si sabes tú que San Nicolás vivía en un pueblo donde había un carnicero que mató a 3 niños y los puso a los niños, ya no me acuerdo qué palabra me dijo en francés, pero venía a significar lo siguiente, los puso en salazón como a los jamones. Porque quería vender la carne después. Pero un día fue San Nicolás por allí y le preguntó, ¿dónde están los niños? Se puso pálido, naturalmente, el carnicero. Pero se los tuvo que traer. Tuvo que traer el salazón de los niños y San Nicolás los resucitó. Y por eso San Nicolás es el patrono de los niños. Por eso San Nicolás, los San Nicoláses que hay de chocolate, tienen 3 niños pequeñitos debajo. Se refiere a eso, a esa resurrección que hizo San Nicolás. Y yo según le oía, estaba más atento al francés del niño y que a lo que me contaba, porque la leyenda ya la había, la leyenda esa yo ya la había oído más de una vez. Y entonces, pero me di cuenta que el niño, y me dejó un poquito, no sé cómo, no centraba. No tenía una educación suficiente para centrar. No, él no hablaba de Navidad. Tenía 7 años, claro, pero a los 7 años, si lo hubieran educado bien, seguro que tenía más centrada la Navidad en el niño Jesús de verdad. Y el Papa nos dice, cuidado con estas supersticiones, cuidado con estas fábulas, cuidado con estas cosas, porque, digamos, desnaturalizan la Navidad. Son muy bonitas, son muy piadosas, te cuentan cosas maravillosas, a los niños pues les hace soñar, y eso es una cosa bonita. Pero en la catequesis cristiana tenemos que hacer que estos niños, sin quitarles, evidentemente, los sueños, pues centren más la Navidad. Para eso, evidentemente, los Reyes Magos, como se hace en España y en países de lengua española, pues son mucho más adecuados y adaptados a este centrar de la Navidad. El Papa nos habla también de que hay otra cosa que nos puede descentrar mucho en la Navidad y son las ideas. Él aplica lo que escribió en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, gozaos y alegraos, hace un tiempo, hace 2 o 3 meses o 4, no sé cuándo, publicó esta exhortación apostólica y ahora la está aplicando. Se está aprovechando de su mismo trabajo y de sus mismas ideas y está predicando mucho. Y una de las cosas que predicaba allí era esta, que nos hace ahora o la utiliza para centrar la Navidad. Dice, cuidado con las ideas también, cuidado con las ideologías. Porque muchas veces las ideas o las ideologías tienen un efecto malo, maligno, que es eliminar el misterio. Si eliminas el misterio, eliminas la fe. Y si eliminas la fe y el misterio, eliminas al niño. Porque la fe en el niño no es racional. Tampoco es irracional. Es sobre racional. Sobrenatural. Y da cabida al misterio. Y da cabida al misterio. Y entonces, muchas veces nosotros, con nuestras ideas, con nuestras interpretaciones, con nuestra teología barata, con nuestras formas de pensar todo esto, pues resulta que no acabamos de centrar bien el misterio del niño, el misterio de Dios. Pensad en los magos, hoy va de magos, pensad en los magos como siguiendo la estrella, ¿qué llevarían dentro? Pero iban centrados, por medio de la estrella iban centrados hacia el establo donde estaba el niño Jesús. Finalmente nos habla el Papa de los moralismos, también traída la cosa desde la Gaudete de Sultate, dice, cuidado con el hacer el bien, que hacemos el bien muchas veces y el bien resulta contraproducente cuando no está centrado, porque si hacemos bien con tanto cariño, con tanto esto, los pobres, los deseos de atender a los pobres, sobre todo en Navidad, todas estas cosas que en definitiva, pues, tiene un aspecto social, pero muy moral. Es para hacer el bien. Y uno puede preguntarse, ¿pero no es lo mejor en el mundo hacer el bien? Lo mejor en el mundo es centrarte en el misterio de la fe. Porque no hay otro bien que no venga por este misterio de la fe, que todos nosotros hemos recibido y que tenemos que buscar en nuestra vida. Porque claro, no se trata de contemplar a los Reyes Magos como un cuento, como una leyenda o como una verdad de fe. Es que es más importante que suceda a nosotros, que nosotros nos demos cuenta que estamos también iluminados por una estrella, porque ¿qué es lo que nos centra a nosotros? ¿Qué es lo que nos centra para seguir a la estrella? Es una cosa muy importante, porque si no, pues ¿qué adelantamos nosotros con contemplar una historia? ¿Pero a ti te dice algo esta historia? ¿Está hecha para ti? Tú mira tu vida y yo miro mi vida. Si yo miro mi vida, por ejemplo, pues como un testimonio os puedo decir que yo un día tuve una estrella, un día se me apareció una estrella y yo venía en un tren y una chica de 20 años me dijo, ¿tú conoces la renovación carismática? Yo le dije, no. No conozco la renovación carismática, pero estoy de prior en un convento, convento grande, en que había dos jóvenes que sí iban a la renovación carismática. Y ella me dijo, vete, es importante que vayas. No hice mucho caso al principio, pero pude después enganchar a las 3 o 4 semanas y entonces entré por un camino. Por un camino que a lo largo de la vida me he dado cuenta de que ha sido una estrella para mí. Y yo llegué a la renovación carismática, me gustó el ambiente, me gustó, pues no sé, lo que se decía, me gustaron cosas que me iban llegando poco a poco, que me iban centrando poco a poco. Yo que venía de la gran universidad de Europa, podemos decir, de estudiar fuera, en varios países durante años, pues yo me acuerdo que veía y escuchaba a la gente, todos seglares en aquel entonces, o casi todos, dar charlas. Y a mí me parecían muy malas las charlas. ¿Pero qué me pasaba? Que me llegaban, que me tocaban, que me llegaban. Y las fui aguantando. Y no solamente las fui aguantando, sino que fui entrando por ese camino. Hasta hoy. Esa estrella ha seguido iluminando mi vida. Y es una de las partes es una parte importantísima de cómo se ha desarrollado en mí la fe, de cómo se ha desarrollado el misterio, de cómo puedo yo entender la Navidad, de cómo puedo entender yo a Cristo resucitado. Es una parte muy importante para mí, Alguno podrá decirme, pero bueno, tú no eres dominico. Si eres dominico ya, tú tienes tu carisma. Ya, pero esta estrella de la que estoy hablando no vino a contradecir mi carisma dominico, sino que lo vino a concretar. Es decir, me ha hecho entrar por un camino en el cual yo he podido realizar mi carisma y mi vocación dominicana en la predicación, en la escritura, en el anunciar a Jesucristo a los demás, de tal manera que me he pasado la vida así, predicando, escribiendo y creciendo poco a poco en el misterio de Dios. Siempre, siempre dándome cuenta de que eran cosas que sucedían en mí, porque yo lo he ido descubriendo después de que sucedía. Estamos en un régimen de gratuidad. Y en un régimen de gratuidad yo no hago las cosas. En un régimen de gratuidad las cosas suceden en mí. Y esto iba sucediendo, ¿por qué? Porque el que se hace mover la estrella es otro, es el Espíritu Santo. Como a los Reyes Magos. ¿Quién movió la estrella de los Reyes Magos? El Espíritu Santo. Entonces, a lo largo de la vida, yo me he dado cuenta de que, pues, esta estrella en mí iba dando frutos. Hace 42 años de esto que os estoy contando. Y caminar durante 42 años detrás de una estrella, o te ha llevado a algún sitio bueno o te has estrellado. Una de las dos cosas. Y me siento por el camino bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, pues mi estrella ya declina, como suele decirse. Pero tengo la estrella sobre la esperanza. Y la esperanza de Dios, del cielo, del definitivo encuentro con el niño Jesús y con el Señor, pues sigue actuando en mí y sigue dándome vida, evidentemente. Entonces, pues estoy muy contento de esa estrella que apareció en mi vida. Esta noche soñé. Yo creo que me lo puso el Señor. Como un día, estando en Francia, juzgué a la renovación carismática francesa. Fue allá por el año 1980 y algo. Y tenía furor. Ya de los laudes de la mañana juzgué a los franceses. Estos no tienen Espíritu Santo. Y además lo dije delante de otros españoles que había allí. Su manera de cantar en lenguas, que lo cortaban los directores, su esto, su forma de alabar, su rutinas, unas cosas. Digo, pero si es que ponen puertas al Espíritu Santo por todas partes, estos no tienen verdaderamente Espíritu Santo. Y es esas cosas que te pasan, si alguno de vosotros, seguro que lo habéis experimentado, me daréis la razón, que parece que estás furioso en un momento dado contra una, no sé, manifestación, contra una forma de ser. Y yo en Francia, que nunca había tenido demasiada simpatía por este país, aunque estudié en francés, pero no en Francia, estudié en Suiza, en francés, en Friburgo. Pues todo el día sí, pero todo el día. ¿Qué cosas tiene el Señor? Porque el juicio que yo estaba haciendo iba contra la estrella. El juicio que yo estaba haciendo era, no me pertenecía, no era yo quien. Es decir, no estaba siguiendo a la estrella verdaderamente. Estaba fuera de, en camino como de, no sé, de endurecerme. Porque me quería yo constituir dueño de la renovación carismática y decir, ¿por qué esto sí y por qué no? ¿Y cuál es la renovación carismática verdadera y cuál es? Claro que de esto me he dado cuenta después, pero el Señor no tardó ni siquiera un día en hacerme una corrección muy bonita, por cierto, además, con una delicadeza enorme. Por la tarde, hacia las 8 de la tarde, que ya habíamos cenado, era todavía de día. Estábamos sentados con unos 30 en la hierba, como unos 30 españoles, y yo en medio. Y yo en medio estaba. Y de repente viene una chica, también joven, como la otra, de 20 años, así más o menos. Viene una chica, francesa, y hace así. Me señala a mí. Yo no la conocía. Yo no sabía quién era esa chica, ni nadie. Ni nadie de los que estábamos allí la conocíamos. Después me enteré. Y entonces, pues, bueno, me señala, pues yo me levanté y salí medio saltando por los otros y me fui a ver qué quería de mí esa muchacha. Y entonces me preguntó, ¿es usted cura? ¿Sacerdote? Digo, sí. ¿Me puede confesar? Digo, bueno, tenía más remedio. Y entonces nos metimos por el bosque, así como unos 50 metros o 100 metros, yo no sé. Nos sentamos en unas raíces, me acuerdo muy bien, en unas raíces de árboles, arbolotes que hay por allí con raíces, y empezó a confesarse. Pero la confesión fue más que nada testimonio de su vida. Y según iba hablando, según iba contando su testimonio del Espíritu Santo, yo me di cuenta de una cosa, que, Señor, ella se estaba hablando y confesando y yo estaba en oración, Señor, te doy gracias porque me estás corrigiendo. El testimoniazo que tenía esta muchacha de Espíritu Santo era de primerísima categoría. Y yo diciendo que los franceses no tienen Espíritu Santo. Me había pasado el día diciendo que los franceses no tienen Espíritu Santo. Me encantaba también, como el niño de Bruselas, me encantaba su francés también, que me fijé mucho en eso. Pero yo estaba por dentro con una corrección seria del Señor, pero estaba de buen humor el Señor, porque no me corregía mal. Me corregía, digamos, o sea, le daba gracias. Podía darle gracias, Señor, me estás corrigiendo de verdad con esta muchacha. Y ella siguió y siguió y siguió, pero siguió hora y pico. Que fue una hora y pico lo que duró aquel compartir y aquella charla. Y me dice, no te preocupes, que después yo te llevaré al sitio donde tú tienes que ir, donde estás hospedado. Digo, no, si yo estoy esperado ahí en ese edificio. Dice, no puedes estar ahí. Eso es para los jefes. Digo, pero es que yo soy jefe. Yo pertenezco a la Coordinadora Nacional de España. Dice, tú eres jefe. Y bueno, pues así se confesó. Nunca se me ha borrado de la mente esto. Sencillamente, ya se me quitó todo, claro. Nunca he vuelto a pensar, nunca he vuelto a señalar, nunca he vuelto a criticar, nunca he vuelto a decir que en Francia no tienen Espíritu Santo. No es que me guste mucho Francia después, pero tienen Espíritu Santo. Y claro que lo tienen. Y no es que no me guste tampoco Francia. Tampoco es eso, pero bueno, yo no era un país al que le tenía demasiado cariño, pues porque nunca había estado en Francia. Había pasado mil veces por Francia para estudiar en Alemania, en Suiza y en otros sitios, pero vamos, no lo conocía demasiado. Pero esta corrección del Señor para mí ha sido muy importante porque, digamos, en la estrella que yo recibí y que me condujo la vida a través de la renovación carismática, esta otra corrección ha sido muy importante. Por eso, pues, bueno, En este momento, como digo, ya estoy pues muy allá en este crecimiento del Señor y en esta cosa del Señor. No que esté muy allá, porque no se trata de estar muy allá. Como digo y repito, estamos en un régimen de gratuidad. Y si te cuida el Señor, y si te va llevando el Señor, pues la verdad es que vas caminando. Y vas caminando, y a lo que me refiero es que a mi edad se va caminando sobre todo en esperanza. Pero ¿qué cosa puede haber mejor para comparar una estrella que se mueve, una estrella como la de los magos, que la esperanza? ¿La esperanza de qué? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Esa es la esperanza. ¿Cómo es? Esa es la vivencia profunda de la fiesta de los reyes. Esa es la vivencia profunda de la Epifanía y de la Navidad, tal como nosotros la celebramos. Yo me he sentido guiado, ciertamente, y como me he sentido guiado, pues entro dentro de este misterio de los Reyes Magos, porque ha sucedido en mi vida, y tú te sientes guiado. Cada uno de los que estamos aquí nos sentimos guiados. Busca la estrella en tu vida. Y si no la encuentres, espera un poco, que verás cómo al final, en tu fe, descubres una estrella. ¿Cómo ha sido? Pues en tu testimonio seguro que está la estrella. En tu testimonio seguro que alguien ha sido estrella para ti. Alguien, una noche, en la noche de tu no saber, en la noche de tu increencia, en la noche de tu incapacidad, ha aparecido una estrella como los Reyes Magos, y esa estrella te ha llevado hacia adelante. Yo me he sentido guiado, sí. Me he sentido guiado de tal forma que en este momento, pues, no me siento con ganas de cambiar de camino, para nada. Con ganas de nada. Me siento a gusto como estoy, me siento a gusto de sacerdote, me siento a gusto, ya 59 años de sacerdote voy a cumplir dentro de nada. No es que mi afán sea cumplir años de sacerdote, pero como gloria de Dios está bien. ¿Por qué está bien como gloria de Dios? Porque lo ha hecho Él, porque el Señor lo hace, porque el Señor te lleva al portal, porque es Él el que se apareció a los magos en forma de estrella, o a los pastores en forma de ángel, porque es Él el que te va llevando, y porque das gloria a Dios, es dar gloria a Dios en estas cosas que no son tuyas ni nacen de ti, pero suceden en ti, y suceden por el amor de Dios, suceden porque Dios te ama, suceden porque Dios está contigo, y suceden porque, bueno, pues yo, ciertamente, al entrar en la renovación y escuchar aquellas charlas que me parecían tan malas, pero que me llegaban, tengo que reconocer de que fui niño. Fui niño. Y pensaba muchas veces, anda, que si los frailes de mi convento me ven escuchar estas cosas a mí, me pondrían de peras al cuarto. Pero qué tonterías, pero qué, no son tonterías. La estrella no es una tontería. Quizá los demás sacerdotes de Persia les dijeron a estos magos, pero ¿cómo vais? ¿Dónde vais? ¿Pero estáis locos? Pero deja el camello en la cuadra y vuelve a tus cosas. ¿A dónde vais? No. La estrella es verdadera. La estrella conduce. La estrella nos lleva. Ahora, pues eso. Yo es que... Ahora va a haber... Mañana es el día de la lotería aquí en España. Pues miren ustedes, es que no quiero que me toque la lotería. Porque puede ser un gol que me meta Satanás. Un gol que me meta el demonio. ¿Para qué quiero yo el dinero? ¿Para qué quiero yo todas esas cosas? Para nada. O para la orden, o para los sobrinos. Ni la orden ni los sobrinos lo necesitan. Luego, que no me saquen de mi camino. Que no me saquen de mí. Yo no tengo nietos, pues ¿para quién van a ir estas cosas? Por eso no juego a la lotería, para que no me toque. Entre otras razones, para que no me toque. ¿Por qué? Porque no necesito lotería. Tengo estrella, con la estrella me vale, con la estrella sigo caminando hacia adelante. Pero yo esto lo pregunto a todos los que en este momento me podéis estar viendo o escuchando. ¿Qué tal la lotería para ti? ¿Te meterá un gol Satanás si te toca? Porque te puede meter un gol, serio. También una lotería así de 1 millón o varios millones, pues es una tentación muy grave para la estrella, una tentación muy grave para la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Dirás, no, pero si yo se lo voy a dar a las misiones, bueno, mejor es que no te toque. No sea que la liemos. Y, en fin, hermanos, yo he sentido ser guiado por esta estrella que a mí me ha hecho mucho bien. Hay gente en la vida, en la vida hay dos clases de personas, los que son guiados y los que optan por la seguridad, que no se dejan conducir, no se dejan hacer, tienen miedo. Llegaron unos magos de Oriente, como dije al principio, a Jerusalén. Preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Y en oyéndolos, el rey Herodes y todo Jerusalén se sobresaltó. Estaban lejos de la estrella, el rey Herodes y Jerusalén. La estrella es una manifestación del Espíritu, es un carisma. Es un carisma, porque es manifestación del Espíritu. El que tiene estrella, pues la verdad vive una vida carismática, esté en la renovación carismática o esté donde esté. Porque la renovación carismática es una partecica de la Iglesia, nada más que una partecica. Pero los carismas están en toda la Iglesia. Entonces, si no hay carisma, viene la tentación. Actúa la razón. Juzgas a los franceses o a quien se te ponga por delante. Pero también sucede una cosa, que te entra el miedo. Si no hay carisma, viene la razón. Sobre todo el racionalismo. Y te entra miedo, te entra instalación. Estás a la defensiva. No quieres novedades de ningún tipo. No quieres crecimiento de ningún tipo. Quieres que las cosas sigan así. El que es guiado vive del futuro. El que está a la defensiva vive de la instalación, del presente y sobre todo del pasado. Los magos no eran científicos, porque a los científicos no se les mueven las estrellas. Eran otra cosa, eran niños. Eran hombres de fe. Y a los niños y a los hombres de fe se les mueven las estrellas. Se mueve Dios. Y se mueve Dios en nuestra vida. El pueblo judío lo tenía todo muy claro. El pueblo judío pecó sobre todo de una mala hierba que hoy día florece mucho también en nuestras tierras. Pecó de nacionalismo. Nacionalizó todo. A Dios, al templo, a la ley, a la obra, a las obras, al conocimiento de todo tipo. Se centraron en sí mismos, se descentraron totalmente de Dios, utilizaron a Dios, lo manipularon. Y Dios, naturalmente, se salió de ellos. Y se salió de ellos con el niño, con Jesucristo. Por eso, para ir bien centrados, no hay que ser o entrar en esa dimensión como los judíos, que hace tanto daño. Digo nacionalismo porque a mí una de las penas de los nacionalismos es precisamente emplear una vida como los judíos, hacer que Dios sea de tu tierra, solo de tu tierra. Excluir, separar, excluyente. Dedicar la vida a un trozo de tierra que con la muerte que llega pronto jamás vas a tener en la eternidad la más mínima imagen de esa tierra en la que has vivido en este mundo. Porque entrarás en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Entonces todo ese afán que tenemos, y quien dice nacionalismo, pues dice todos aquellos aspectos en los que nosotros nos buscamos a nosotros mismos. Tanta riqueza, tanta cosa, tanto. Pero es que me parece especialmente superficial esto que yo llamo nacionalismo. Sí es una virtud griega ser hijo de tu tierra y querer a tu tierra. Es la virtud de la piedad, es una virtud que ya nos viene desde eso, pero te puede descentrar de lo más sagrado de la vida, que es descubrir. Ya no tienes estrella. Tu estrella ya está intoxicada y está conducida por un camino que no va y no lleva a ninguna parte. Y que nunca en la vida futura volverá a significar absolutamente nada para ti. Busca lo seguro, busca lo que llega. Busca lo que se posará ante el portal de Belén. Después de que los magos salieron de Jerusalén, se les volvió a aparecer la estrella, porque la estrella no falla, somos nosotros los que fallamos. Pues bien, los judíos estaban acostumbrados a Dios, que este es el problema. Y entonces Dios no podía hacer ninguna cosa que ellos no lo supieran. Vinieron los reyes magos y le dijeron, pero bueno, vosotros de dónde, qué rey de los judíos ni qué niño muerto, si aquí está todo clarificado, está todo en su sitio, aquí no puede haber nada. El problema de Herodes fue mayor todavía, un rey, si aquí el único rey que existo yo, soy yo. Pues bien, un rey, es el rey de los judíos. La verdad es que si os dais cuenta, por aquella época, en Jerusalén, no todo el mundo era como yo estoy describiendo. No todo el mundo era nacionalista. No todo el mundo era judío del pasado. Había judíos que seguían la estrella, que buscaban la estrella. Había judíos que vivían del futuro. Había judíos que estaban centrados, que querían centrarse. San Lucas nos habla de dos personajes muy curiosos, uno que se llamaba Simeón y una profetisa que se llamaba Ana. Estos eran gente de estrella. Es curioso cómo nos cuenta que Simeón había recibido un oráculo del Señor, había recibido pues una estrella personal. El Señor se le había manifestado, no verás la muerte sin conocer al Salvador. Y un día recibió el toque de alarma, vete a la entrada del templo. Y fue a la entrada del templo y entre todos los niños que entraban a hacer los menesteres de la presentación en el templo, pues cogió a uno que venía de manos, en los brazos de una chica, de una chiquilla, y le cogió y dijo, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Y entonces hace una profecía de esas terribles, terribles. Este le dijo a su padre y a su madre, va a ser una bandera discutida, va a ser un signo de contradicción. Y a ti, María, una espada te atravesará el alma. Pero es necesario que sea así, que sea un signo de contradicción este niño, para que se descubra lo que hay en cada corazón humano. Y es delante de este niño, delante de Jesús, delante de este, donde se descubre lo que hay en cada corazón humano. Es la referencia máxima. Si tú aceptas a Jesús, estás en camino. Estás en la verdad. Eres hijo de Dios. La gloria y el futuro de la gloria y de la esperanza es tu meta. Si rechazas a este niño, no te enteras de él, pero sobre todo si le rechazas, pues sencillamente va a ser un signo de contradicción malo para ti. Esta es una de las palabras más duras, que parece que no le pegan a San Lucas, porque San Lucas no es muy fuerte hablando, pero ya desde el primer momento, ¿qué entendería la Virgen o qué pasaría por el corazón de la Virgen cuando oyera estas cosas? Gracias a Dios a que no lo entendía. No lo entendería, pero le quedaba en el corazón. Le quedaba en el corazón. No sabría cómo se realizaría. Si lo hubiera sabido en aquel momento la pobre María, la pobre jovencita aquella, pues no sé, se hubiera llevado un disgusto de muerte para toda la vida. Pero el Señor te pone cosas en el corazón que se van realizando a lo largo de la vida, mientras que ellos siguen a la estrella. Pues bien, hermanos, sencillamente termino ya, porque, bueno, pues lo único que puedo decir es que la estrella es la fe, pero una fe concreta, en este paso, en este camino, en este caminar. ¿Has seguido la estrella de tu vida? ¿Estás siguiendo la estrella que el Señor ha hecho mover delante de ti? Yo no me imagino sin esto. No imagino mi vida sin la fe. Ya. Estoy contentísimo de ser lo que soy y de serlo en la fe. Porque a mis 83 años, mira que si yo no tuviera fe, solo pensarlo me da como una especie de vértigo. Solo pensar estar fuera de un camino de estrella me da no sé qué. Como que sería la nada. Ya el viejo Aristóteles decía que la naturaleza aborrece el vacío, aborrece la nada. La naturaleza no puede soportar la nada. Y si no puede soportar la nada la naturaleza, ¿cuánto más un corazón humano que está hecho para el amor? Está hecho para la vida, está hecho para Dios, está hecho para la felicidad, para la posesión, la esperanza total. Si la naturaleza aborrece el vacío, aborrece la nada, ¿cuánto más el corazón humano? Ya San Agustín decía aquello, Señor, nos has hecho para ti y nunca descansará nuestro corazón hasta que de una forma o de otra logremos estar contigo. O tenerte, o dejarnos poseer por ti. Yo no me puedo imaginar de otra forma, ni quiero de lejos imaginarme de otra forma. Bueno, pues superaremos las tentaciones, superaremos lo que sea, porque el Espíritu Santo está ahí siempre guiándonos a través de este camino de estrellas. Y al final, pues, el oro, el incienso y la mirra lo podremos ofrecer al final a Dios, porque es rey, porque es Dios y porque es humano, profundamente humano como nosotros, que nos lleva a superar todas las problemas y dificultades de esta vida, porque Él cargó con todos nuestros problemas y cargó con todas nuestras dificultades. Así que, hermanos, pues no sé, qué bien lo han hecho los evangelistas, qué imágenes más preciosas, Lucas y Mateo, porque Lucas es el de los pastores y Mateo es el de los reyes magos. Dos evangelistas que hablaron algo de la infancia de Jesús. Distintas imágenes, distintas formas, si queréis, pero que, no sé, son realmente sugerentes, enormemente sugerentes, y sobre todo porque tu vida puede ser entendida perfectamente desde ahí. Y desde ahí la entiendes en el Espíritu Santo. Gloria al Señor.